De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes a todos. De alguna forma, en este programa estamos ya iniciando el camino hacia la Navidad. ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos unido a esta iniciativa de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Región y del Gobierno Regional y estamos apostando por los productos de Madrid. Queremos regalarles ya la primera cesta navideña entre las personas que ya nos escriban un WhatsApp al 619-669387. Repito, 619-669387. Al final de esta hora diremos en sorteo estricto y cara aquí al público con este streaming que tenemos, con estas cámaras, y verán ustedes que una mano inocente cogerá uno de los nombres de ustedes y diremos quién se ha ganado la primera cesta de esta Navidad. Habrá más, ¿eh? Pero esta es la primera. Son ya las 6:07, les estaba dando la bienvenida y, como no, hoy es miércoles y los miércoles nos gusta hablar de economía. Saludamos al profesor Rodríguez Brown. ¿Qué tal está, profesor?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, ya ve que estamos regalando ya la primera cesta de Navidad. No sé qué le parece a usted.
Me parece impresionante, me gusta muchísimo la cesta de Navidad, claro que sí.
Ah, que sí. Ya hay pocos regalos así, ¿no? Lo decimos como idea, ¿no le parece a usted, profesor?
Pues me parece una idea que hay que copiar e imitar.
Eso digo yo. Pues, profesor, está ya preparadísimo Alejandro González con las noticias que hemos leído en los periódicos. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor, ya le llegará a usted su cesta, ¿eh? No se preocupe.
Muchísimas gracias, la estoy esperando.
Bueno, pues se lo dice, profesor, alguien que cumple hoy años. 33,
lo sé, 33. Lo he felicitado, bueno. Esta mañana.
Sí, esta mañana a primera hora ya estaba el profesor mandándome un mensajito. 33, que es la edad de alguien que todavía no me han nombrado, no me sale el nombre.
Sí, la edad de Cristo.
Ah, eso, vale, vale.
Te lo hemos dicho.
Perdón, que no me acordaba.
Bueno, pues vamos con la lectura de periódicos económicos. Leemos en Expansión que las multinacionales piden estabilidad a Pedro Sánchez para doblar, si es posible, la inversión, Alejandro.
Noticia donde se aborda el tema de esas multinacionales extranjeras que en su asociación en España, que reúnen a cerca de 60 grandes compañías que operan en nuestro país y que esta semana han presentado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ese informe sobre la inversión y las perspectivas que tienen de futuro. Le piden a Sánchez que haga una política macroeconómica estable, que sea predecible esa política macroeconómica y que reduzca la regulación que afecta a la labor de las empresas con el objetivo, pues eso, de atraer aún más inversión de fuera de nuestras fronteras.
Pues, profesor, les encanta a las empresas el ser predecibles, ¿no? El decir, bueno, si hay una política estable, esto nos favorece. ¿Qué es lo que usted confía mucho en esta reunión? Y lo segundo es, necesitamos estabilidad, ¿verdad?
A esto segundo, clarísimamente sí, necesitamos. En lo primero, pues yo no estoy muy seguro, Nieves. Vamos a ponernos en contexto.
Venga.
Es una obviedad. Que las empresas necesitan estabilidad. Es una cosa muy clara. ¿Por qué? Y porque tienen que invertir, planifican, invierten dinero, mucho dinero, que no es suyo, es de los accionistas que invierten en ellas. Y claro, toman mucho riesgo. Los gobiernos pueden aumentar ese riesgo con dosis de inestabilidad e inseguridad jurídica, o bien disminuir ese riesgo con más estabilidad y más seguridad jurídica. Entonces, yo creo que el gobierno está ahora empeñado en una... Estos tendrán muchos efectos, pero tontos no son, en dar una imagen de que ellos apoyan al mundo empresarial. Y lo hemos visto en estos días y lo veremos más en las semanas y los meses próximos. Van a ir dando mensajes de que este es un gobierno muy favorable al mundo empresarial, etcétera. Pero la verdad es la contraria, Nieves. La verdad es que le han dado unos bandazos terribles, tanto en política como en economía. Han castigado a las empresas con más impuestos y más costes. Digo, a todas las empresas. Ahora estamos hablando de las multinacionales, pero hemos hablado con Alejandro y contigo del maltrato al pequeño empresario, del maltrato a los autónomos. En fin, ha sido un gobierno bastante, bastante hostil, me parece a mí, al mundo empresarial. Entonces, pues sí, yo comprendo que hagan publicidad, pero la verdad, yo mucho no confío. Prefiero, yeah. Espero tragarme mis palabras.
Ay, bueno, el tiempo nos dará o quitará la razón, profesor. Si le parece, seguimos con la lectura. En 5 días cuentan que el IBEX corona el fin de los 10.000 puntos gracias al tirón del sector bancario. Explícanoslo, Alex.
Bueno, crónica de la bolsa, porque después de varias jornadas intentándolo, al final el IBEX 35 recuperó esa barrera de los 10.000 puntos, un nivel que no se veía desde febrero de 2020, antes de la pandemia. El selectivo de compañías españolas ha logrado tomar distancia de la consolidación que está imperando en las bolsas europeas y se anotó un 0,68%, sacudiendo así todas las dudas que había. Ahora el reto a corto plazo pasa por retornar a esos más de 10.000 puntos y dar por superada la crisis de la COVID.
Bueno, profesor, cuéntenos. ¿Superada del todo?
Vamos a ver, aquí tenemos obviamente una buena noticia para que no te quejes, Nieves.
Eso
que
siempre, es.
No te doy buena noticia. Esta es una buena noticia, pero es cal y arena, porque las cosas tienen a veces un lado bueno y un lado malo. ¿Qué es lo que solamente tiene un lado bueno?
Ay, lo saben los oyentes. Lo nuestro, profesor.
Lo nuestro sí, pero todo lo demás tiene un lado bueno y un lado malo. A ver, ¿cuál es el lado bueno? Pues ese, lo que acaba de contar Alejandro, que sale hoy en 5 días. Una gran noticia, la prensa recupera los 10.000, y eso es una noticia estupenda para los inversores, las empresas y todo. ¿Qué es lo que tiene ahí el otro lado? Pues que están subiendo los tipos de interés, por eso la banca tiene buenos resultados, pero la economía se está frenando, ¿eh? Hay cierto frenazo económico, nada, todavía no es una recesión ni nada parecido, eso que quede claro, pero sí se frena, con lo cual, oye, pues igual lo que hoy está bien, pues mañana estará regular, o sea que noticia buena, pero con angustia.
Pero con angustia, ahí latente. Muy bien, profesor, seguimos con el análisis de la economía, lo que ha dado de sí esta semana. También podemos leer en El País que Bruselas eleva el margen fiscal de España en 3.000 millones, Alejandro.
Bueno, noticia que está en un recuadro de la portada de este periódico, donde dice que la Comisión Europea ha dado algo más de margen fiscal a España para los presupuestos del año que viene. Es cierto que el Estado debe bajar el déficit del 3,9% al 3%, pero Bruselas da un pequeño colchón extra de gasto de 3.000 millones de euros respecto a esos planes iniciales que tenía el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.
¿Qué le parece ese margen fiscal, profesor?
Pues hay que mirarlo con cuidado, Nieves.
A ver.
Aquí la cuestión es de qué margen hablamos. Cuando se habla, esta noticia es importante, por eso está en la portada del País, nada menos, como decía Alejandro hace un momento. Pero cuando me dicen el gobierno tiene margen, ¿esto exactamente qué es lo que quiere decir? Porque lo que me parece a mí es que las autoridades europeas permiten al gobierno que retrase lo que tiene que hacer. Es decir, el gobierno tiene que ajustar sus cuentas porque gasta mucho más de lo que ingresa y eso infla la deuda pública, que por eso es tan elevada, lo hemos hablado muchas veces aquí en tu programa, pero claro, retrasar la adopción de medidas que tú tienes que tomar, pues no lo sé si es necesariamente bueno. Uh-huh. Y por otro lado, cuando se habla del margen, siempre están hablando del margen de las autoridades, ¿eh? Pero el margen que de verdad importa es el margen de los ciudadanos, el margen de las personas, ¿eh? Entonces, claro, aquí este es un gobierno que no ha tratado demasiado bien ni a las empresas ni a los contribuyentes, y entonces habrá que ver cómo interpreta esto de tener más margen. No vaya a ser que intente castigar más a la gente, pero en fin, ya veremos, igual hay sorpresas.
Sí, lo que sí el profesor Rodríguez Brown deja cada semana que es muy desconfiado.
Pues es verdad,
esto sí, de piensa mal y acertarás, uy, no, en economía.
Es que soy mayor, entonces ya he perdido la ingenuidad juvenil.
Nada, es realista. Bueno, profesor, vamos con la última. Leemos en el diario El Mundo que dicen que hay un nuevo castigo de Hacienda a las familias al no adaptar el IRPF a la inflación. A ver cómo es esto, Alejandro.
Esta noticia que firma Daniel Viaña en El Mundo dice que Hacienda rechaza adaptar el impuesto a la inflación en el año 2024 para así asegurarse en este ministerio pues mayores ingresos. Hay que decir que este departamento ya ha recaudado este año por el IRPF hasta 88.000 millones de euros. Los expertos estiman que la clase media de las familias españolas pues volverán a ser las más castigadas, porque al final son las que más pagan este tipo de impuesto. Madrid, hay que decir que en su tramo autonómico del IRPF sí que lo volverá a adaptar el año que viene a la inflación.
Bien, profesor, ¿qué podemos decir para las familias? Porque esto del nuevo castigo de Hacienda nos deja muy preocupados, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Sí, sí. Esta vez no se puede disfrazar. Esta es una pésima noticia. Una pésima noticia la información muy buena información que trae Daniel Viaña en El Mundo, que nos ha contado Alejandro. Es muy mala noticia, porque significa que suben los impuestos. ¿Y qué te voy a contar yo? A ver, dime, mírame a los ojos, ¿qué me va a parecer a mí?
Mire, profesor, no diga nada, que todos lo sabemos. Mal, pues, muy mal.
Pues eso es una cosa que hay que denunciar. Hay que denunciar y hay que criticar. Otras cosas, porque este gobierno, todos en general, pero este gobierno en particular, se ha esforzado en repetir, en reiterar, que es un gobierno que cuida a la clase media y a la clase trabajadora. Si os fijáis, en los discursos de Pedro Sánchez siempre está hablando de que cómo cuida él a la clase media y a la clase trabajadora, y que solamente le sube los impuestos a los ricos, a las grandes empresas. Es, como dice el tango, mentira, mentira, Nieves, es mentira. Es un gobierno que ha subido los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora precisamente por eso, porque con la subida de la inflación no ha modificado las tablas del impuesto sobre la renta, que como son progresivas, te pueden castigar simplemente porque suben tus ingresos nominales, no tus ingresos reales. No es que seas más rica, pero como la inflación ha subido, resulta que te ponen en unos tramos superiores y te castigan fiscalmente más. O sea que vamos, me parece con diferencia la peor noticia
del día.
Eso me parece realmente muy mal, pero...
No lo diga, profesor, que estoy muy sensible.
Lo que me parece mal de verdad es este programa.
Oh, no me lo esperaba.
Sí, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no me ponéis musiquita linda.
Pero ¿por qué no lo pide desde el principio? Se ríe Jorge Gutiérrez porque solo hay que pedirlo. Aquí la tenemos.
Jorge. Never had respect for money, it's true. That's why he never. Oye, este es Prince, ¿no?
Es Prince, pero a lo mejor prefiere a Armando Manzanero, profesor.
Qué bueno.
Ver la televisión y darle una ojeada a los periódicos de hoy.
Qué bueno, Armando Manzanero. Ya me siento mejor, ahora sí.
Ya se siente mejor,
sí,
ya claro, nos quiere, le parecemos el mejor programa.
No se quería yo sin Jorge, ¿no?
Exacto. Pues profesor, hemos llegado al final, le agradecemos mucho su presencia cada miércoles y le mando un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo para los dos y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias Alejandro.
Adiós.
González.
Adiós.
Nos quedamos con Manzanero, claro.
Mi riqueza se compone de una flor. Es así como disfruta.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste. Lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos días,
a la
Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14...
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras era madrileño, Pablo Marcos.
Con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, es que te estoy viendo desde aquí.
Buenos días, Madrid.
Buenos días. Buena anécdota con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
¿Verdad?
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, el Real Madrid quiere dejar sellado su pase como primero de grupo a los octavos de final de la Champions. Desde las 8:30, los blancos reciben al Nápoles. Solo les hace falta un punto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues antes de contarles a ustedes cómo va el día de la crónica social, quería saludar a la Asociación de Víctimas del 11M, que va a homenajear mañana pues a los taxistas de Madrid, a los geos y también a nuestra queridísima compañera Almudena Ariza. Y vamos a saludar a Rafael García, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Víctimas del 11M. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que siempre a uno, los premios o la fecha del 11M, seguro, Rafael, que le remueve por dentro. No tengo ninguna duda, nos remueve a todos, pero a usted todavía más, Rafael.
Pues sí, es una fecha que nunca se olvida y a las víctimas pues menos todavía.
Claro. No sé si me permite recordar a Marta, ¿le parece bien,
sí.
Rafael? Recordar a Marta San José, a su mujer, víctima directa del 11M. Tristemente se encontraba en el andén 1-2 de Atocha en el momento del atentado. La verdad, yo no sé, ese día no me quiero poner en su piel durante tantas horas sin saber nada, ¿verdad, Rafael?
Bueno, pues realmente no fue así, vamos, fue como me dices, pero yo lo viví en directo, el atentado.
Pues cuénteme, cómo fue.
Ella me llamó justamente tras explotar la primera bomba, estuvo a puntito de fallecer, pero por suerte salió viva, con secuelas, pero viva, y justamente entre y bomba me llamó por teléfono, que no sabía que había pasado una explosión, y justamente estaba contándome y yo escuché la otra explosión, y bueno, ahí se perdió el contacto y bueno, pues consiguió recuperar el teléfono, salir y bueno, al final fue un día un poco caótico, pero bueno, está viva, con secuelas, pero viva. Entonces, pues por suerte yo la tengo aquí y hay muchas otras personas que perdieron a padres, hijos, hermanos, y bueno, la asociación está para eso, para ayudar a todas esas personas.
Exacto.
Todas
exacto.
Las asociaciones de las víctimas para la gente, víctimas directas e indirectas de los atentados de todo tipo.
Rafael, los premios de la asociación, el objetivo es, vamos a decir que hay reconocimientos bianuales a distintos colectivos, ¿verdad? A personas que han destacado por su apoyo a las víctimas.
Correcto.
Bien. Correcto. En este caso, sí me gustaría repasar con usted, evidentemente, los taxistas de Madrid lo dieron todo. Hay que decirlo. Sí, llevaban a la gente y además de forma gratuita. Se dieron cuenta de la magnitud de lo que estábamos viviendo en Madrid.
Sí, es una suerte que el personal del taxi, en general, todos los taxistas que estaban por la zona, cuando que se enteraron de lo que había pasado, más o menos, claro, había una incertidumbre total, pero acudieron allí en masa y gracias a ellos se salvaron muchas vidas porque no había ambulancia ni servicios médicos para tanta gente heridos y fallecidos. Recordemos que hay más de 2.000 heridos.
Claro.
Entonces,
claro.
Gracias a los taxistas, pues nos ayudaron bastante y queremos reconocérselo, obviamente, porque se lo merecen.
Claro, le voy a pedir, Rafael, que no se mueva de donde está, porque va y viene la conexión con usted. Quería hablar, desde luego, de los GEOS, este Grupo Especial de Operaciones de la Policía. También la asociación reconoce la labor de este grupo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que dentro de la asociación hay víctimas que son GEOS, asociacionista, concretamente algunos de los que intervinieron en el atentado de la explosión de la casa de Leganés, donde yo vivo en la calle. Tengo como partida doble.
Caray.
Chay en Leganés. Y gracias a ellos, por desgracia, se falleció uno de ellos, pero se salvaron muchas vidas que la gente no conoce.
Pues Rafael García, de la Junta Directiva de la Asociación Víctimas del 11M, no me quiero olvidar, desde luego, de mi compañera Almudena Ariza, la que tanto admiro. Voz incansable, han dicho ustedes, que durante años ha mostrado la crudeza de las peores acciones del ser humano. Mañana tendrá su reconocimiento junto también con el Premio Honorífico 2023. Pues será en el Círculo de Bellas Artes a las 6 de la tarde, mañana 30 de noviembre. Mando un abrazo muy fuerte, desde luego, a todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Víctimas del 11M. Me parece importante el habernos hecho eco, porque no podemos mirar hacia otro lado. Fue un atentado gravísimo, el más importante que ha habido en Europa. Seguimos, son las 6:29 y si les parece, cambiamos absolutamente de rumbo, cambiamos la información. Vamos con ellas.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos. ¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
A Antes de saludar a mis compis, que sepan ustedes que hasta las 7 menos 5 tenemos la posibilidad de marcar el 619-669387 para entrar en ese sorteo de una de las cestas que la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Región y del Gobierno Regional, con productos madrileños, pues hoy se han presentado con el chef Juan Pozuelo, pero nosotros tenemos la suerte de contar con una de esas cestas. Así que ya que en el IMIDRA se ha presentado la campaña de productos 100% madrileños, nosotros los sumamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Charo? Hola.
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal la vida? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Estoy estupendísima.
Me alegro mucho. ¿Qué tal, Consuelo?
Buenas tardes. Bien, un poco ronca ahora.
Vaya. Pues nada, a recuperar voz. Marga García.
Buenas tardes, chicas. Bien, aquí ya en puertas de la Navidad, fíjate. Sí. Escuchando villancicos que estamos.
¿Verdad? Oye, antes de nada, sí que me gustaría que hablásemos de lo que ha pasado hoy, ¿no? Este acto inaugural de la 15ª legislatura, que ha vuelto a tener a los reyes como protagonistas, pero también a la princesa de Asturias.
Ha venido desde la Academia de Zaragoza, era de obligado cumplimiento, acaba de jurar la Constitución y ya es mayor de edad, por lo tanto ya puede suceder a su padre, es decir, si ocurriera cualquier cosa ella sería la reina y claro, debía estar allí. Lógicamente su hermana Sofía no, porque está en Gales estudiando, donde estudió ella. Yo he seguido viendo a los reyes serios, incluso a la princesa Leonor.
También
seria.
La he visto seria. Sí, todas coincidís, tres, ¿verdad?
Sí. No,
gesto es, serio, o sea, no tres. Podemos decir que estaban sonrientes. No,
y ni siquiera podemos decir que estaban manteniendo esa imagen de solemnidad. Esa seriedad no era de
era
solemnidad.
Seriedad.
Era seriedad de tristeza, sinceramente. Entonces, bueno, pues lógicamente, bueno, pues es su manera. Fíjate que es muy... a mí siempre inciden en la Casa Real que el rey no habla por palabras, habla por gestos. Entonces, ¿qué mejor gesto?
Esto no lo sabía.
Así, porque ten en cuenta que ellos, el rey puede hacer pocos discursos, lo hace en Navidad, lo hace en estas ocasiones solemnes, y todos se supervisan en Moncloa. Quiero decir que el rey no puede decir nada que no lo refrenden el gobierno. Pero claro, lo que no puede Moncloa es decir, oiga, sonría usted o esté serio. Y realmente lo que está transmitiendo el rey es que está preocupado, y con esa seriedad, que está preocupado por todo lo que está ocurriendo en España.
Pues, si os parece, el rey ha hablado a los jóvenes, ha puesto en valor lo que significa la Constitución y tomando como ejemplo a su hija, ¿no? Se ha dirigido a ellos.
Nos dejaron una Constitución que es el alma de nuestra democracia y libertad, con un espíritu inclusivo de ideales y convicciones y un propósito común como jamás habíamos tenido. Una España serena, ilusionada, confiada en su futuro. Debemos honrar ese legado. El legado de grandeza,
decía el rey.
El legado del 98, perdón, el del legado 78. Del 78, lógicamente, que es lo que algunas formaciones no les gusta o quieren eliminar. Bueno, pues precisamente el rey ha hecho mucho hincapié en la unidad de España, en el entendimiento entre españoles y en honrar ese espíritu del 78, que es lo que realmente ha traído pues toda la democracia, las libertades, la convivencia y luego mucho hincapié en los jóvenes, en transmitir ese legado a los jóvenes.
Recupera voz y Charo nos va a hablar de atuendos. Y
bueno, pues adelante. Yo, fíjate, he pensado que Leonor estaba pasando frío hoy. Vamos a ver, iban fantásticas y muy guapa, además, está más delgada, efectivamente, más delgada incluso de como la vimos hace un mes en la jura de la Constitución. Ella le ha pedido prestado ropa a mamá.
Ay, ay, y ha cogido, es que lo sabéis todo.
Un abrigo y el bolso, que le pertenece parece a la reina Leticia y que ya se lo hemos visto en algún viaje en color camel, que es de Carolina Herrera, precioso, que le quedaba muy bien además, y lo ha combinado con un vestido verde de Adolfo Domínguez. El vestido sí es suyo porque a la reina Leticia este vestido le queda un poquito grande. Porque Leonor tiene más cuerpos, más alta.
Y corto, supongo. Digo, y perdona, y muy largo, porque Leonor hoy iba entaconada y es altísima. Le
es
sacaba
alta,
más de la
sí.
cabeza a su madre.
Llevaba unos zapatos de Hugo Boss que se compran en el Corte Inglés, que los tienen, pues yo creo que son
299
euros. 300
euros
lo que cuesta, sí, son de Hugo Boss. Llevaba unos pendientes también prestados de mamá. El vestido de Adolfo Domínguez era lo más caro que llevaba, 340 euros, pero lo complementaba. Estaba muy bien con ese abrigo camel que decimos, con el bolso de Carolina Herrera, que es también prestado de su madre, y con las dos medallas que llevaba, que es la
del Senado,
que le quedaban magníficamente bien. Pero luego, cuando terminó el acto y presidió el desfile acompañando a sus padres, se iba sin abrigo. Por lo tanto, ahí es donde digo yo que pasó frío, porque
pero
yo
creo que
manga
no,
por el codo.
No, sí, pero parecía que no
bueno,
se resentía del
tirón,
frío.
Aguantó el tirón, pero hacía frío. ¿Eh?
Hará un frío en Zaragoza a las 6 de la mañana.
Eso
cuando,
la reina,
cuando toquen Diana.
A la reina Leticia le hemos visto una capa que ya le conocíamos y un vestido que también le conocíamos.
La capa es maravillosa.
De Carolina Herrera.
A ver, a ver, a ver.
Perfectamente bien. Combinando con el vestido burdeos que también le conocíamos. Y lo que me ha llamado la atención en los zapatos de la reina es que llevaba 5 centímetros nada más. Se ha bajado del taconazo.
Se ha bajado.
Bueno, es que le gustaría yo creo que llevar más tacón, lo que pasa que el problema que tiene ella de
los pies,
sí, los pies no se lo puede permitir.
¿Qué te
pero
ha gustado
sí,
más
a mí
de
me ha encantado
este
la capa,
look.
Además con ese cuello que llevaba de piel que la tiene también en color camel, la misma capa que es maravillosa y además es que le sumaba mucha elegancia, que ella además siempre que va acompañada de la princesa Leonor, ella siempre intenta y quiere además, yo creo,
ser más discreta,
sí, efectivamente.
En un segundo plano. Sí.
Lo que sí me ha llamado mucho la atención es la prestancia, la majestad que tiene Leonor para lo joven que es. Cuando la miras dices, bueno, es realmente ahí hay una reina, o sea,
ahí
tiene
una
prestancia, un saber.
No puedes dejar de mirarla.
Efectivamente, sí. ¿No? Y que tiene majestad en su,
mira,
en su forma de
andar.
Mira,
lo que decís.
Es que es verdad. Sí,
oye,
es
los pendientes también sabemos que
también son prestados de mamá.
Prestados de
sí,
mamá.
Efectivamente, lleva unos pendientes prestados de mamá que son de Gold and Roses, que es una firma gallega, me parece que es. Y estos pendientes que lleva Leonor cuestan 1.885 euros.
Es que lo sabéis todo.
Y los que, los que llevaba la reina, que son de la misma firma, costaban 1.680. O sea, son joyas buenas, de verdad, pero son discretas. O sea, están dentro de lo que se llama el lujo silencioso.
Casi que como
que
lo,
es
que
caro,
lo podríamos
es
comprar
bueno,
nosotros, por ejemplo.
Pero no se ve su
hombre,
marca.
Tienen joyas muchísimo más caras, o sea, que
claro,
lleven
las joyas de pasar. Eso Nieve se lo sabe todo, o sea, y los precios lo también.
Valor incalculable. Esas
van vestidas con ese estilismo que se lleva ahora, que es ese que decimos, el lujo silencioso. Son prendas que puedes poner durante temporadas y temporadas, porque son como clásicas, no se les ve la firma, no llevan logos, pero son buenas, tienen un coste, bueno, claro, lógicamente.
Ya,
claro,
no me resisto a decir una cosa, porque como dice Alejandro, yo soy muy peleona.
Venga.
A ver, Nieves, a que si no vengo a la radio tú no me pagas.
Claro.
Claro. ¿Y si los diputados no van a las Cortes?
Pues no se les debería pagar.
Ah, ahí lo dejo.
Esto,
han faltado.
Antes de entrar.
Han dado plantón al rey, salvo el PNV, todos los grupos independentistas. Bueno, pues luego tienen que tener, quieren tener mucho protagonismo. Quieren tener mucho protagonismo también y cobrar.
Y cobrar.
Mucho.
Sí,
bueno, yo
claro,
ahí estoy
bueno,
con pues, vosotras. Oye, si no vas, no cobras. ¿Eh? Vamos a ver,
sí,
si tú quieres formar parte de una monarquía parlamentaria.
Si no formas parte,
eres
no cobres.
Diputada y o vas, asistes a las sesiones y tal, pero si no asistes, pues.
Es que,
oye,
es que si no asistes, haces un feo a los que te han votado.
Es más.
Yo
si
creo,
tampoco estás de acuerdo con
freelance,
el sistema.
Oye, voy, cobro. No voy, no cobro.
Y sobre sí, todo, si no estás de acuerdo con el sistema, no te presentes.
Como le pasa a tantísimos autónomos, pobrecillos. Y mira estos.
Claro. Oye, pues cambiamos radicalmente. Nos vamos del Congreso de los Diputados a los fogones.
A mermelada de miel de abejas, a beso. Sabor, sabor.
A ver, Marga, que estás feliz con las nuevas bonita. Estrellas Michelin de la cocina española.
Por televisión esta gala, porque es que además cada vez luce más. O sea, es comparable a otras galas que podemos ver, como la entrega de los Goya o la entrega de los premios de teatro. La entrega, de verdad que me pareció espectacular. La presentó además Andreu Buenafuente en el Auditorio Forum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Y España pues sigue iluminando, como se ha dicho, el firmamento gastronómico con 46 nuevas estrellas. Con una estrella en España ya tenemos 225, de las cuales 31 ¡Hala! Acaban de llegar y 6 se han quedado en Madrid. Son el restaurante Cebo, el restaurante desde 1911, el Club Allar, que ha sido adquirido recientemente además por Martín Berasategui, que además Martín Berasategui suma ya 12 estrellas repartidas en 8 de sus restaurantes.
La Vía Láctea.
Ya sabemos, la Vía Láctea tiene, sí, ya sabemos que son los restaurantes, lo máximo que pueden alcanzar cada restaurante son 3 estrellas, y luego los chefs, pues eso ya, pues dependiendo los restaurantes que tengan, que elijan y que orquesten,
pueden
ir sumando estrellas. Luego, con 2 estrellas, en España tenemos 32, con 2 estrellas, y el último en llegar ha sido el restaurante Venta Moncalvillo en Daroca de Rioja, y con 3 estrellas pues tenemos al laureado David Muñoz, que ha sido elegido además hace poco otra vez, por tercera vez,
mejor cocinero del mundo.
Y bueno, estas 3 estrellas se han sumado 2 nuevos restaurantes, el restaurante Cordobés Nord, que del chef Paco Morales, que pasó por los fogones del Bulli, se ha llevado su tercera estrella, y luego el restaurante Disfrutar en Barcelona. Y luego con ellos hay otros 15 restaurantes en España con 3 estrellas Michelin.
¿Pero cómo se consigue la estrella, Marga?
Pues mira, la estrella, ahí puedes optar cualquier restaurante de cualquier rincón del planeta. Puedes optar...
Pero tienes que pedirlo.
Tienes que pedirlo.
No es que se presenten de forma anónima, coman...
Los inspectores, a la hora de valorar un restaurante de estrella Michelin durante todo el año, visitan, y no una vez, 2, 3, 4, 5, 7 veces las que hagan falta. Suelen ir solos o acompañados, o suelen ir en grupo, nunca avisan cuando van.
¿Y no dicen que son?
Lo que pasa que, bueno, ya entre ellos que se les nota, lo vemos en muchas películas además, que luego en cocina se ponen muy nerviosos, pero los chefs lo tienen muy claro, no cocinan para estar para la estrella Michelin. Es más, si los inspectores de estrella Michelin saben que un chef está cocinando en ese momento, incluso muchos chefs que luego se llevan la estrella no son los que cocinan en el momento que va el inspector al restaurante, porque al fin y al cabo la estrella es al equipo, no solamente un chef. Efectivamente, no está el chef siempre metido ahí. Entonces pues ellos van, tienen digamos unas pautas muy marcadas, y luego entre ellos, entre los inspectores, se reúnen y entonces ya delegan cuál va a ser el más premiado. Pero bueno, es un trabajo interesante y bonito.
Bravo por los madrileños, por lo que nos atañe, ¿no? Por lo que nos atañe. Sí. Además de todo esto, queremos felicitar a una gran mujer, gran artista, que ha cumplido 84 años, estuvo en Madrid Directo y de las últimas veces que estuvo en el programa dijo cosas como esta.
Porque se ha comido unos canelones de ternera y un
habla Manu de su madre.
Pero, no, madre. Y el bocadillo que
y
me
un bocadillo.
Oye.
Y el bocadillo de jamón que te cenaste ayer. O sea, hoy estoy
enorme
tranquilo.
Y los churros con zumo de naranja que me ha traído una porra.
Pero
esta mañana Rosa Cabañas.
Pero bueno, por favor. Pero ayer viendo
de Victor, sí, que es una película favorita mía. Con Charlton Heston, viendo el plano secuencia de tan, 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 tan. Pero bueno, ya sabes tú.
Sí. ¿Cómo nos gusta Concha Velasco? Wow,
maravillosa.
Ay, tenemos todos experiencias con ella, ¿no?
La verdad es que siempre ha sido encantadora con todos los periodistas, siempre ha dado muchísimas facilidades, siempre ha valorado muchísimo el resultado de sus apariciones en los medios y las ha cuidado hasta el extremo.
Nunca
así que hoy yo también la quiero felicitar, porque creo que además va a recibir la visita de su nieto, que es como lo que más le puede emocionar en este mundo, mucho más el nieto que los hijos. Las abuelas son así.
Somos así.
Ella sí les iba a recibir, además, creo que tiene la cabeza perfecta. Ella está en una residencia en Orfea, en Punta Galea, en Las Rozas.
Está de maravilla, es como un piso, es como si fuera un apartamento lo que tiene.
Dejó los escenarios porque sus hijos ya la suplicaban que lo dejara, no estaba bien de salud en 2021. Y yo creo, bueno, ella recibe visitas, está muy conectada. Ha ido Jorge Javier Vázquez a verla, han ido amigos. Yo creo que está viviendo cómodamente. Hay una cosa que ha salido que me ha llamado mucho la atención y es que nuevamente se ha recordado su amor platónico con Manolo Escobar. Digo, hombre, por Dios, digo, qué divertido.
Sí, que fueron, se llevaban muy bien.
No, que es que estaban enamorados, pero como él estaba casado felizmente con Anita y además tenía esa hija que adoraba, Vanessa. Por cierto, fue compañera mía en televisión y es un amor de niña.
Anita se reía mucho porque hubo besos importantes en las pelis. Claro.
Y entonces, él tenía su familia que adoraba y ella, pues también tenía ahí su relación con Saez Heredia, ¿no? Que era una relación que no podía salir a la luz porque entonces él estaba casado y en el franquismo, pues esas cosas no. Pero bueno,
ella tampoco quiso nunca romper ese matrimonio.
No, reconocían los dos que se atraían muchísimo, que estaban enamorados. Las miradas eran absolutamente encendidas entre los dos cuando trabajaban juntos. Pero, sacrificaron ese amor por algo platónico. Y eso me hizo mucha gracia, porque es que, claro, tantas veces que les has visto en películas, en actuaciones.
Se querían mucho, últimamente les hablaba y se querían muchísimo.
Yo valoro mucho de Concha Velasco también la frase que ella pronunció y que la han destacado en muchos titulares estos días. Y yo puedo con todo, yo me atrevo con todo. Y se atrevía a cantar, a bailar, a interpretar y todo lo hacía
muy
bien.
Muy trabajadora,
impresionante.
Todo lo hacía bien. Publicidad, televisión.
Es verdad, bien dicho.
Cine, lo que la dieras es verdad, una trabajadora. Era incansable, dormía poquísimo a dormir.
¿Sabes qué tiene? Era muy simpática. Es que lo de la simpatía se ha perdido en gran manera.
Es que menuda sonrisa tenía.
Pero claro, tú cuando ves una persona sonriendo y feliz y que además tiene esa especie de amor que te transmite, es que te llega. Entonces yo creo que Concha Velasco, gran parte de su éxito se lo debe a su simpatía personal, porque yo no recuerdo un mal detalle de esa mujer, ni con la prensa, ni con compañeros,
jamás,
ni con nadie, nunca.
Y siempre muy dispuesta a ayudar. Yo, que sabéis que he trabajado con ella, cuando hacíamos las giras después de las representaciones, estábamos en Valladolid, y luego, que no es como ahora, antes terminabas en Valladolid a las 10 de la noche, y al día siguiente tenías que estar en Alicante, o tenías que estar en Bilbao, en la otra punta, desmonta, corre, monta en los trailers todos los decorados, y vete a la siguiente plaza, que a las 7 levantas de nuevo el telón. Y ella salía después de la representación a las 12 y con su bolso, ella divina, maravilla, porque ella es muy estrella.
Bueno, su bolso que estaba lleno de recuerdos y también de una cámara de fotos.
Siempre ha viajado en todas sus obras.
Y las notas de sus hijos, aunque eran mayores, las llevaba.
Y la foto de Sean Connery siempre enmarcada.
Otro amor platónico
que no hemos nombrado, ni a Juan Diego, que también fue su amor. Sí, que marido Paco Masó, que fue el gran amor de su
Juan
vida.
Juan Diego,
no
sí,
tengo
porque
la más
ella
era,
es una mujer que siempre se ha confesado de izquierdas y además ha hecho fenomenal. Y dicen que fue Juan Diego quien, trabajando con él, un poco le metió. Y de hecho ella ha hecho campaña por el PSOE Felipe González en muchísimo tiempo.
Sí, pero fíjate, también la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido a verla a una residencia, a la residencia esta Orfea.
La democracia es eso, ¿no?
Es que es eso.
Es eso la democracia.
Y ella fotografió y encantada.
Con cualquiera. Hay que recordarlo. La democracia es eso. Y no podemos parar de decirlo. ¿Qué importancia tiene tu signo político? Eres libre. Pero yo soy persona antes que tendencia política.
Bravo por Concha. Felicidades, Concha, por esos 84. En este punto queremos saludar a Juan Antonio Simarro, compositor, pianista, director de música clásica. Juan Antonio, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo, Nieves.
Igualmente, y además nos vas a presentar un concierto que vas a dirigir el próximo 5 de diciembre, o sea, ya en el Auditorio Nacional de Madrid. Oye, y es muy bonito porque el título, Concierto por un Mundo Mejor. ¿Quieres cambiar el mundo con la música, Juan Antonio?
Bueno, más que cambiarlo, mejorarlo. Hay muchas cosas que están fenomenal y mejor que se queden como están, que son preciosas, ¿no? Pero hay otras que se pueden mejorar como todo, ¿no? Y bueno, pues si este concierto sirve para eso, pues bienvenido.
Claro, va a tener artistas invitados, ¿verdad?
Sí, es que es eso, cada año, digamos, es la sexta edición ya de este concierto, porque surgió a raíz de la Sinfonía por un Mundo Mejor que compuse, que la gente lo puede escuchar en el canal mío de YouTube, por ejemplo, Juan Antonio Simarro, si lo pone, puede escuchar la obertura por los derechos humanos, y la compuse pensando justo eso. Todos sabemos que los derechos humanos existen, pero hay que hacer que se cumplan.
Eso
entonces,
es.
Ahí está nuestra responsabilidad, por nuestra parte, hacer que se cumpla y exigir que los responsables que puedan, que se cumplan también, ¿no? Y entonces, pues eso, cada año hacemos algo nuevo y este año la novedad es que lo va a presentar Pablo Carbonell.
Imaginaos. ¡Qué bien!
Claro, con un coro de 140 chicos, incluso 15 niños vienen de Ucrania. O sea, en total en el escenario somos 200 personas y vamos a cantar en Mi Agüita Amarilla, cantado con orquestación sinfónica.
Wow.
Claro, todos con Pajarita, pero Pablo haciendo de las suyas, por supuesto. Luego también va a estar Nena Caconte, Ana Guerra, Fran Perea, Víctor Elías, cada uno interpretando temas por su cuenta y luego nos uniremos todos juntando, pues eso, cantando hasta un villancico si hace falta.
Pues
pero
claro,
sobre todo, unidos con Misiones Salesianas, para, pues eso, que gracias a los patrocinadores que se han encargado de encargarse de esos pequeños gastos que pueda haber de transporte de instrumentos o lo que sea, pues gracias a ellos, Misiones Salesianas ha conseguido que cada euro de la entrada sea a beneficio de los proyectos que tienen para ayudar a que el mundo sea mejor.
Caray. Y dime una cosa, los menores ahí, ¿no? Como punto y objetivo, ¿no? El ayudar a los niños.
Sí, porque, bueno, los niños es que dependen de lo que hagamos bien o mal los adultos. Entonces, es que están indefensos.
Exacto, o sea, exacto.
Somos los responsables. Ahora mismo, cuando ya sean mayores, ya podrán solucionar o no de alguna manera lo la vida que les toca, que pues eso, no todos todo el mundo tiene la misma suerte, ¿no? Entonces Misiones Salesianas hace una labor muy bonita en todo el mundo y llevamos ya 3 años haciéndolo juntos y cada año hicimos más. Por eso este año viene de Ucrania directamente, que estaban ya, yo sé, me ha llegado una foto que ya estaban cogiendo el tren para llegar aquí.
¡Ay, qué bueno! Te iba a decir una cosa, Juan Antonio, qué corazón tienes, ¿eh? Porque es que cada año ahí estás preocupándote. Organizar un concierto de estas características lleva mucho tiempo y sabiendo que todo va para Misiones Salesianas y a proteger los derechos de los menores. Pues Juan Antonio Simarro, hay que llenarlo. Es el 5 de diciembre a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música y tenemos que llenarlo, ¿verdad?
Sí, es este martes y entonces justo es al comienzo del puente, de manera que los que están fuera de Madrid pueden venir ya y empezar así el puente de maravilla y los que quieren irse fuera de Madrid, pues esperan a termine, el concierto termina a las 9:15.
Y o ya coges el coche y carretera. Exacto.
Y sobre todo también en Minafila Cero, es decir, para los que no pueden venir, pues si ponen ahí en Misiones Salesianas la información, pues podrán ayudar en la manera que quieran o puedan ayudar, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que pueda cortar por mi parte, porque claro, hablamos tú y yo, pero el público no nos puede hablar, no nos puede llamar ahora mismo, ¿no? Entonces,
claro,
se pueden poner en contacto conmigo, por ejemplo, en Instagram, a través de Juan Antonio Simarro, me escriben y preguntan cómo pueden ir o que, de qué manera pueden ayudar en este tipo de conciertos.
Juan Antonio Simarro en Instagram, perfecto. Pues gracias, querido Juan Antonio, te admiramos mucho, compositor, pianista, director de música clásica, pero impulsor de actividades benéficas como esta. Gracias, Juan Antonio, que salga muy bien, que consigas mucho dinero. Gracias.
Gracias, Nieves. Yo sí que te admiro a ti por todo lo que haces, de verdad.
Gracias, gracias a ti. Y ya nos queda, chicas, decirles a los oyentes quién se lleva la cesta. A ver, una mano inocente. Una mano inocente. A ver.
Ay, Nieves, hay mucha hambre, mucha hambre navideña ahí.
Pilar Vicente, a ver.
Tengo
por
en mi
favor.
Mano un cucurucho con toda la gente que nos ha escrito y que nos ha llamado. Lo cedo. Y ahora venga, ya os apañáis.
Y yo a su vez venga. Lo cedo.
La entonces, mano inocente es Marga.
Venga, pues mano Marga. Inocente, venga, Marga, muévelo,
la
muévelo.
La buena de todas,
que queremos demás. Saber quién Vamos se lleva esta primera festa.
Que
se
te caen. A ver.
Ahí ¿Pilar? Está. Habla para que te coja la cámara.
Venga. Pilar Jiménez.
Pilar Jiménez, espérate, que está llamada hace un ratito. Yo te digo qué es lo que proponía.
Pedazo de
ella.
Cesta la que se va a llevar, además.
Sí, de productos madrileños. De Madrid,
Madrid. Es tenemos de todo. Tenemos huerta, tenemos ganadería, tenemos quesos, tenemos legumbres, tenemos carnes, tenemos vinos, cervezas. De verdad,
bueno,
somos...
si os digo que ha sido el último mensaje que ha entrado del WhatsApp, lo de Pilar Jiménez.
No me lo creo.
Quiero esa cesta repleta de productos ricos de Madrid. Me gustan todos. Melones de Villaconejos, fresitas. De Aranjuez, encurtidos de Campo Real, carne de Guadarrama, queso de cabra de Fresnedilla de la
qué
Sierra,
barbaridad.
Aceite de Arganda, le gusta todo, dulces de chichón, tomates y demás, verduras de Villa del Prado y tantos y
pero
tantos.
Se lo
muchas gracias,
todo.
Que le ha tocado a Pilar Jiménez. Pilar,
todo eso,
la última.
Pilar, pero qué barbaridad, todo eso tiene la cesta.
No,
todo
es lo que le gusta a ella, porque
no,
tiene muchas cosas.
Pero la cesta piensa que está detrás Juan Pozuelo, el
hombre.
Chef.
Ah, bueno.
Y es el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid.
Hay que traer un container.
Regalazo. Regalazo y felicidades.
Y en qué buen momento llega, además,
sí,
esta cesta. Sí,
es verdad, es verdad. Oye, yo no quería dejar de terminar sin que me digáis esto en cuestión de segundos. Que han roto Sebastián Yatra y...
Confirmado. Él lo ha confirmado en el programa de Telediario, una televisión mexicana. Ha dicho
que
exactamente.
Los dos están solteros.
Somos y seremos grandes amigos. En este momento los dos estamos solteros. Andamos cada uno viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año. Carpetazo. Dicen que ha sido él. Sí. Ella está destrozada, tiene esperanza de volver, pero lo tiene crudo.
Bueno,
ella está de gira.
En
el concierto que dio en Bogotá, sí. En la, por cierto, la tierra de sí. Él, en Colombia, ella se echó a llorar
en
y dijo que estaba
sí.
Emocionalmente, que no se encontraba nada bien. Bueno, pues
bueno.
A mí me gustaba mucho, de todas maneras, la pareja que hacía con Miguel Bernardeu.
Sí, y sin embargo ahí mucho. Metió Yatra por medio y ella pues ahí,
pues,
claro. Pero nunca sabemos.
Mira, como nunca sabes, vamos a acabar el programa escuchando a Aitana y a Yatra cuando todo era felicidad. Gracias Charo, gracias Consuelo, Marga, Pilar, a todos ustedes. Hasta mañana, que disfruten de lo que queda de tarde. Adiós, amigos.